Giflandia con Félix Linares y Quique Martín.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Aquí estamos los de Giflandia, fiel a su cita diaria con la cultura de lunes a viernes en Radio Euskadi. Quizá oigáis hoy un sonido un poco diferente al habitual. Hoy no estamos en el estudio, sino que estamos en el Teatro Victoria Eugenia. Ya lo habíamos anunciado porque empezó de feria y nosotros llevamos ya unas cuantas temporadas asistiendo a este evento, personándonos en el mismo núcleo del mismo, y nos hemos venido hasta el foyer del Victoria Eugenia, que es donde generalmente hacemos este tipo de programas, y os invitamos a venir también a vosotros hasta que lleguemos a las 10 personas. Después no, porque creo que no se pueden reunir más de 10 personas, pero bueno, en cualquier caso, seguramente podemos llegar a los 12 o a los 14.
Haciendo un poco de trampa.
Sí, haciendo un poquito, haciéndonos las orejas. Bueno, ya sabéis de qué va este festival. Desde ayer y hasta el jueves, una nueva edición de Feria, la Feria de las Artes Escénicas de la capital guipuzcoana. Llega ya su edición número 26 y es una excusa que nos trae aquí una vez más, y también al programa que nos sigue. Por cierto, los de Graffiti también están preparados para hacer aquí mismo, en este mismo estudio improvisado, su programa. Así que estáis invitados hasta las 7 de la tarde. Podéis pasaros por aquí, podéis escucharnos a través de la radio y podéis escucharnos también y vernos en streaming, porque tenemos aquí tres cámaras que irán contando a todos los espectadores lo que nosotros vamos haciendo aquí. Si venís aquí, entrad por la puerta principal, subid las escaleras y aquí nos encontráis. Todo suena perfecto gracias a la colaboración de Donostia Cultura, que es gente muy buena montando este tipo de cosas, y por supuesto a nuestros técnicos, que son Unai Uriarte, que nos acompaña aquí en el set donde estamos, y en nuestros estudios habituales en Bilbao, Alberto Zubeldia. Y en el micro, pues los de siempre. Quique Martín, arratsaldeon.
Hola, Félix Linares, arratsaldeon. Gracias a todos por escucharnos. De Feria, gran cita con las artes escénicas, con el teatro y la danza principalmente, y el momento ideal para poner en contacto a nuestros creadores y a nuestros y a la gente que está dentro del mundo de las artes escénicas con los programadores, con los que contratan para espacios públicos principalmente y también privados. Este año la feria contará con 42 funciones, 32 espectáculos de 32 compañías. De Feria quiere abrir además su mirada a nuevos públicos, por lo que como novedad ha programado varios espectáculos dirigidos al público joven y familiar. Para hablarnos de todo esto está ya con nosotros nuestro primer invitado, que nosotros, que Norka Chiapuso, el director de Feria. Arratsaldeon, Norka.
Arratsaldeon, Merdin.
Y gracias por dejarnos ser inquilinos de vuestra casa sin pagar alquiler, como hacéis todos los años. Muy bien, esto está fenomenal.
Bueno, de vez en cuando nos estiramos un poco.
Venga, va, un día es un día.
Oye, este año, pasión como lema del festival. ¿Por qué?
Buena pregunta, porque luego nos dimos cuenta de que qué absurdo poner pasión como leitmotiv de una feria de artes escénicas, cuando la pasión es que mueve todas las artes escénicas. Si no hubiera pasión en cada uno de los espectáculos, no existirían. Por lo tanto, hemos dicho, bueno, es una redundancia, la pasión está en todos los lados. Pero bueno,
ya que lo hemos puesto,
ya metidos en harina, no íbamos a ir para atrás, hemos buscado también espectáculos que luego tratan sobre diferentes pasiones en el mundo, ¿no? El amor o la pasión por los ideales o... por lo que sea, por una profesión o por lo que sea, ¿no?
Bueno,
y con eso jugamos.
En definitiva, también vosotros, independientemente de la especialidad que queráis darle, tenéis que contar un poquito con lo que hay por ahí. Tenéis que seleccionar una serie de trabajos que, como tú decías, todos están atravesados por la pasión, porque si no, no lo harían. Pero lo cierto es que hay que nutrirse de lo que el mercado proporciona.
Claro.
Para lo cual a vosotros os lleva todo el año andar buscando montajes que de alguna manera os encajen, ¿no?
Sí, solemos ser optimistas. Se presentan más de 400 propuestas para esta feria.
400, ¿eh?
Entonces siempre piensas que entre 400,
Jolín, 400.
Alguna... pero bueno, te puedes llevar algún susto, pero bueno, normalmente siempre hay más de una que luego pase la criba de calidad y todas estas cosas que tratan sobre el tema que hemos elegido, ¿no?
O sea, de todo lo que se presenta seleccionáis un 10% aproximadamente. 430,
bueno,
espectáculos.
Son 42 funciones, pero espectáculos son menos.
Claro. Ya.
Menos, un 8% igual. O,
sí.
Es duro.
O sea, que la criba es muy dura. Pero
sí, es duro.
Es dura para los que se presentan, pero también para vosotros, supongo.
Sí,
¿no?
Porque muchas veces vemos todas las propuestas. Y a partir de ahí hacemos una primera criba donde se quedan igual unas 150. De esas 150 os voy a contar secretos ya.
Vale,
que estamos
sí.
Tenemos muy... pactado con el sector, sí, que el 50% tiene que ser aproximadamente 45-50 tiene que ser vasco. Uh-huh. Luego un 25-30 internacional o del resto del estado. Uh-huh. Vale. Y la mitad teatro y la mitad danza. Entonces eso ya nos está marcando, claro, que son 7 espectáculos de danza vasca, 7 espectáculos de teatro vasco, 7, pam, y ya son, es matemática pura, y ahí encajamos. Entonces, claro, hay cosas que te gustan mucho, pero que no entran.
Sí, sí.
O no entran por número, por volumen.
¿Y cómo les dices a los encargados de...?
Pues mira, a veces es fácil decir que no, porque cuando la cosa no interesa tanto, pero cuando,
bueno, cuando realmente interesa, interesa, pero si te interesa, ¿cómo
pues
se lo dices?
No tienes realmente una convicción de decirle, pues claro, es que...
Porque si no funciona, pues ya dices, mira, esta vez no habéis estado muy
finos. Es un
dolor.
O sea, pero, que sufrimos realmente, claro, nosotros cuando hacemos renuncias de ese tipo, porque dice, uh-huh, ya te imaginas cómo va a salir, te imaginas el éxito que puede tener y luego realmente no puedes ponerlo, ¿no? Entonces, sí, es doloroso un poco. Uh-huh.
Lo que sí que has notado es que poco a poco que habéis ido equilibrando las propuestas de teatro con la de danza. Porque yo recuerdo hace unos años, la danza, el teatro se imponía sobre la danza muchísimo. ¿Ahora es más fácil contratar espectáculos de danza para que vengan a de feria que lo que, bueno, era hace unos años?
Sí, ya está asimilado. Al principio dijimos, vamos a hacer una feria de teatro, la feria de teatro la vamos a reconvertir en una feria de teatro y danza. Mm. Vale, no se lo creían mucho. Decían, bueno, esto siempre tirará más al teatro y tal. Pero la verdad que cumplimos, porque utilizamos la fórmula esta matemática y sí, pam, sí, cumplimos. Mm. Entonces ya está asumido y entonces ya se presentan muchas propuestas de danza también y... Sí, sí, sí.
Bueno, el festival ya ha empezado.
Sí,
y tenemos
empezado
hasta el jueves. ¿Cómo ha ido lo ocurrido ayer? ¿Cómo ha ido esta mañana?
Bueno, no soy muy objetivo. Yo creo que ayer fue un día glorioso, la verdad.
Oye, siempre, si lo fue, lo fue. No hay que darle vueltas.
Sí. No es objetivo, dices. ¿Por qué fue glorioso? Cuéntanos.
Bueno, pues porque íbamos saliendo de un espectáculo y el siguiente era mejor que el anterior y el anterior.
Ajá,
o sea,
sí,
la verdad
es
que fue un día muy bueno, la verdad, de salir así con... como lleno, ¿no? De decir que, pues qué gozada, ¿no?
¿Y qué tal el público? Porque, bueno, ya sabemos que este es un festival feria diferente porque está enfocado sobre todo a que los promotores vean espectáculos para que luego los puedan llevar a sus espacios, ¿no? Pero ¿qué tal el público? Quiere decir que, porque hemos visto que ya hay muchísimos espectáculos en los que están todas las entradas vendidas.
Llevamos 2 años haciendo unas políticas para que el ciudadano de Donostiarra viva también la feria como una parte suya, que la disfrute, que no piense que solo es para profesionales. Entonces, a partir de ahí estamos haciendo acciones como dejar muy buenas butacas en los teatros con más aforo para que puedan coger buenos sitios, no sé, todo copado por profesionales, el hacer una buena política de precios y esas cosas. Y la verdad que nos está dando frutos, porque la venta de entradas desde hace 2 años al año pasado subió muchísimo y este año también, no sé si llegaremos al volumen del año pasado, pero también va a ser importante, o sea que, que de alguna manera, si la feria no la vive la ciudad, pues algo estamos haciendo mal, ¿no?
Bueno, llegados a este momento hay que colocar el concepto coronavirus en la ecuación. Estamos, hoy se cumple la mitad de la feria, de momento vamos bien, pero... ¿Qué idea tenéis de cómo puede desarrollarse esto? Y sobre todo, ¿qué idea puede tener el público en cuanto a llegar luego en la venta de entradas a ese récord del año pasado?
Pues la verdad que en la feria... O sea, ayer fue un día normal.
Ya.
Ayer fue un día normal.
Y
o
hoy
sea,
también, ¿no?
Los teatros no es que las entradas estaban vendidas y luego no fue la gente. O sea, estaba todo a tope y fue un día normal. Hemos tenido problema con una compañía italiana... que el coreógrafo Fabio Liberti venía justo de Asti, que es un pueblo que está en el foco, en la zona roja italiana, y no ha podido venir. También era una coreografía muy pequeñita, que iba en un programa con otras 3 coreografías, por lo tanto, no ha habido que suspender esa franja, sino simplemente pues, quitar una coreografía, que era, por cierto, muy buena, es una pena. Y por lo demás, pues bueno, ha habido una media docena de programadores dentro de los 500 profesionales que tenemos. Pues casi son cantidades irrisorias que por un motivo u otro normalmente centroeuropeos no han venido, ¿no? O sea que en realidad, bueno, a nosotros no hemos tenido una incidencia nada relevante.
¿Y nos preocupa para el futuro? ¿Para el día de hoy, que es lo que queda? Bueno, ¿para los dos
días?
Días.
Pensaba que me decías el futuro para el año que viene.
No, el año que viene es más cercano el plazo.
No, yo creo que vamos a librar esta feria. Por lo que apuntan los datos en Gipuzkoa y todo eso, creo que vamos a librar.
Muy bien.
Oye, ¿y los programadores te han dicho algo? Quiero decir, no sé si hablas con los programadores. Igual son muy celosos de sus opiniones y no comentan nada. Pero te suelen decir normalmente, bueno, pues a estos me los voy a llevar, los voy a programar aquí y allí.
te dicen más o menos cuando les gusta algo entusiastamente, te dicen, oh, uy, qué fenomenal, no sé qué, qué gozada, esto está muy bien y tal. Yo como estoy un poco de un lado a otro, tampoco estamos profundizando ahora qué decisiones van a tomar y tal. Lo que sí hacemos es cuando termina la feria hacerles una encuesta a todos. Ajá. Nada más terminada la semana siguiente. A los 3 meses hacemos otra y a los 6 meses otra. Y a partir de ahí es cuando sacamos las conclusiones.
Muy claro, bien. Para saber lo que es los contactos, cómo se han plasmado.
Sí,
a la hora de contratar o no contratar.
Les preguntamos fundamentalmente qué habéis contratado y luego qué intención tenéis, que no habéis contratado todavía, pero tenéis intención de luego, más adelante, o lo que sea tal, ¿no? Y con eso hacemos nuestra composición de lugar. Después de perseguirles un rato para que nos respondan y esas cosas. Pero yo creo que ahora es un poco prematuro. Tienen que tener también una visión de conjunto, claro. Porque igual hoy quieren un espectáculo, mañana ven otra cosa que tal. Entonces,
y no tienen dinero para todo.
Claro, para todo no van a tener, ¿no? Claro.
Y al que no al que no contrata no lo volvéis a invitar.
Es un poco secreto, pero les estamos persiguiendo un poquito.
Ya.
Porque, claro...
Claro, es decir, de verdad que no, sí, no vas a contratar esto.
No
que
puedes obligar.
Fantástico.
Pero, claro. Hombre, si un año no te gusta, el año siguiente no te gusta nada y al siguiente tampoco, pues igual es que no te gusta la historia. Entonces,
esto pues, mira, es como el profesor que no aprueba a ningún alumno.
Claro.
El problema es del profesor, no de...
Claro,
no,
eso, no, bueno, o el del alumno que lleva repitiendo 3 años y dice, oye, pues igual te echamos del cole, ¿no? Pues eso también lo hacemos, pero sutilmente.
Muy bien. Bueno, pues no te interrumpimos más porque sabemos que seguramente ahora te irás a otro espectáculo y luego a otro 7 antes de llegar a las 10 de la noche. O sea,
bueno,
que
más o menos.
Vaya días que te tocan a ti también, ¿eh?
Sí, son divertidos.
Bueno,
no me
pero
voy a quejar.
Sarna con gusto no pica.
Exacto.
Así que, Norca Chapuso, muchísimas gracias por estar aquí, porque Norca no solo lleva adelante de feria, sino que lleva adelante las políticas de teatrales y de danza de Donostia y de medio mundo.
Es un, bueno, es un contratador, Félix. Cuidado, sí, es un contratador.
Nosotros vamos a hacer un espectáculo igual para el año que viene.
Vosotros hacéis teatro todos los días.
Eso también es verdad. Eso también es verdad. Vamos.
Gracias, Norca.
Bueno, a vosotros gracias, estáis gracias en casa y nada, muchas gracias.
Muchas gracias,
bueno,
a ti.
Tenemos ahora dos invitados que tienen que ver con la música que viene ahora. Escuchamos.
Las incontables estrellas que adornan el cielo nocturno solo son una pequeña parte de los centenares de miles de millones de estrellas que pueblan la Vía Láctea. Si enfocamos la estrella Vega, veremos una luz temblorosa que parpadea. Es difícil conseguir una nitidez tal que permita captar cómo es realmente Vega. La gran nube de Oort, lo más lejos que ha llegado una nave tripulada. Deben transcurrir 15 minutos luz para llegar a Marte, un planeta fascinante. Nuestro rover Curiosity pasea por su superficie. A casi 45 minutos luz, Orión, el gran gigante de gas. A 1,3 horas luz está Alpha Centauri. Sí.
Suena el teaser de un espectáculo de danza titulado Los Cuerpos Celestes, que se va a poder ver esta tarde, esta misma tarde, a las 8:30, es decir, dentro de 4 horas, aquí mismo en el Teatro Victoria Eugenia, dentro de Feria, un espectáculo de 70 minutos que se estrena justamente en Euskal Herria en esta feria.
Tras esta obra se encuentra la compañía flamenca del señor Vargas y la señora Brulé, que tras 15 años de trayectoria nos muestran una reflexión sobre nuestro universo y los cuerpos que se atraen y se repelen en base a una interpretación del flamenco sin complejos, combinada con la música electrónica. Los Cuerpos Celestes se estrenó en noviembre de 2019 en Sevilla y junto a Marco Vargas y Chloé Brulé está en escena el músico Miguel Marín, el bailador Jero Domínguez y la bailadora Jinka Essie Graves, una bailadora negra que rompe todos los estereotipos. Con nosotros el señor Vargas y la señora Brulé. Hola, ¿qué tal
Hola,
estáis?
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, esta es una pregunta que nos la han hecho nunca, de verdad. ¿Cómo nace una compañía de danza flamenca formada por un sevillano de Triana y una canadiense?
Bueno, esto nace por suerte, ¿no? La suerte que tenemos de habernos encontrado, porque es verdad que yo vengo de Montreal, de Quebec, de Canadá, y me fui a España a aprender flamenco. Y bueno, Marco viene de una familia, digamos, flamenca, de Sevilla, y nos encontramos en Sevilla y resulta que teníamos las mismas inquietudes, estábamos abiertos a las artes en general, aparte del flamenco, y empezamos a trabajar juntos y fue de manera natural. Todo surgió de manera muy natural. Oye,
de hecho, tu acento también es muy natural, ya no suena nada quebecuá.
Muy sevillano, muy de Triana casi, ¿eh?
Yo ya no sé de dónde soy, ni me importa.
Oye, ¿y cómo llegas tú al flamenco exactamente, Chloe?
Bueno, yo estudié danza ahí en Montreal y fue por casualidad también. También trabajando en Estados Unidos me vi un espectáculo donde colaboraba un bailao flamenco. No conocía este lenguaje y fue realmente una revelación prácticamente mística, diría. Es que fue, bueno, no sé, amor a primera vista. No conocía, desconocía todo del lenguaje, pero sentía que era para mí. Ajá. Así que decidí ir a España a estudiar. Tenía 19 años y decidí pues seguir formándome y aprender flamenco.
Oye, Marco, lleváis 15 años ya. Yo no sé si ha evolucionado mucho la compañía en estos 15 años, que me imagino que sí, como todo el mundo,
sí, por
con el paso del tiempo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución?
Pues sí, ha evolucionado bastante y quizás este espectáculo es el donde se ve más la transformación y la evolución, porque siempre hemos trabajado en formato dúo, como baile. Es verdad que hemos contado con colaboradores, tanto como en el cante o músicos, actores incluso. Pero esta vez es el primer espectáculo donde compartimos el baile con más compañeros, ¿no?, en el escenario. Entonces, eso para nosotros una gran transformación, ¿no? Aquí en este espectáculo. Seguimos apostando por nuestro lenguaje, por dejarnos llevar por nuestra intuición y desde nuestro flamenco y nuestra forma intentar y querer contar otras cosas, ¿no?, y abrirnos a toda a cualquier cosa que nos, bueno, que nos interese o que nos motive.
Oye, estos cuerpos celestes, que son algo así como una partitura coral en 7 movimientos, esto lo habéis hecho para darle ese punto de como las sinfonías tienen 4 movimientos, no sé qué, esta tiene 7 movimientos.
Sí, han surgido 7 movimientos, porque hay que destacar que en la creación muchas veces la gente piensa que está todo como muy estudiado, se sabe dónde se va y dice yo voy a hacer esto y lo hago, ¿no? En este caso, desde luego con esta producción y con todas las demás, no funciona exactamente así. Empiezas con ideas, con sensaciones, cosas que eso te atraen y te metes en un laboratorio, te metes en el estudio y a base de trabajo, pues van saliendo cosas, van emanando y tú lo que tienes que hacer es intentar encontrarle sentido a eso que está pasando, ¿no? En este caso, como éramos 5, era la primera vez, como dice Marco, que trabajábamos con más cuerpos, literalmente cuerpos, pues se fueron creando relaciones y dúos, tríos, a la vez que se estaba componiendo la banda sonora por Miguel Marín, un compositor espectacular, que ya lo veréis esta noche, pero ha hecho una música envolvente y extraordinaria. Y pues a la vez que se va componiendo, pues tú le vas intentando buscar el sentido a todo eso. Y resulta que salieron salió, digamos, una metáfora, ¿no?, con el universo donde estamos y decidimos apostar también escénicamente, proponer también escénicamente esta aventura, ¿no?, de transformar el teatro, convertir el teatro en un observatorio astronómico.
Bueno, en esto de la danza ya no sabemos dónde nos encontramos, ¿no?, porque esto es flamenco pero no es flamenco, esto es danza contemporánea pero tampoco mucho, habéis mezclado cosas, digamos que es un género absolutamente impuro. Cosa que seguramente los seguidores a ultranza de uno y otro género dirá, esto no es. ¿Cómo os sentís vosotros como rompedores de las normas?
Claro, nosotros nos sentimos muy libres de hacer lo que nos guste y hacer lo que nos apetezca. Y siempre es cierto que por supuesto tenemos un conocimiento del flamenco porque de donde provenimos, lo que hemos estudiado. Tanto, bueno, Chloe también ha estudiado danza clásica, pero está muy, muy formada en el flamenco. Y yo también vengo de la cultura flamenca, entonces esa es la base con la que tiramos, ¿no? Pero sí apostamos por toda la posibilidad y la capacidad que tiene el flamenco, tanto con la música, tanto con la danza, tanto con lo que se puede contar, lo que se puede expresar, y utilizarlo todo a nuestro antojo. podemos decir.
Oye, que bailéis vosotros cuatro los bailarines, vale, pero que hagáis bailar también al músico, ¿no?
Sí.
Hemos visto unas imágenes que le hacéis moverse y tal, y estáis alrededor de él y tal. Yo no sé qué le ha pasado, qué le ha parecido a Miguel.
Bueno, Miguel está encantado.
Él se presta.
Así es.
Sí, yo creo que sí, que le gusta a él bastante.
Por eso lo hemos elegido, ¿no? Llevábamos tiempo queriendo trabajar con Miguel Marín. Es curioso, Miguel Marín es de Sevilla y viene de una saga flamenca muy, muy grande de Sevilla. Es sobrino nieto de Pastora Pavón, la niña de los peines, que es la cantadora hemos tenido más grande. Entonces, pero Miguel es un poco un bicho raro en la familia. Él no hace flamenco. Su padre era bailador, su madre cantaba, pero él siempre le gustaba la música electrónica. Se fue a Londres, bueno, estudió tal. Entonces, claro, es un personaje que lleva en sí ya una mezcla, una contaminación y una impureza maravillosa que estábamos hablando, que estábamos deseando colaborar con él.
Incluso el concepto de los cuerpos celestes y remite a ese tipo de música más que al otro, ¿no? Estamos en un territorio incluso un poco antiguo, de que hubo una temporada, una época, hace un montón de años, que en Andalucía se hacía bastante esa Triana y toda aquella gente, ¿no? Que era flamenco muy avanzado.
Muy actual.
Eso es muy actual ahora mismo.
Sí, es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que el que se acerca al flamenco, se cría en el flamenco o tiene conocimiento del flamenco tiene inquietudes, de pronto se le abre ahí una ventana con la que puede trascender a muchos sitios, ¿no? Pues, por supuesto, es muy respetable que haya toda la tradición, que se mantenga la tradición, y está bien que haya quien mantenga y no se quiera salir de ciertos cánones, ¿no? Pero el flamenco es una cultura tan nueva y tan creativa y tan abierta y tan permeable que bueno, yo creo que nosotros desde luego no tenemos ningún miedo a enfrentarnos a cualquier tipo de cosa y estamos muy seguros y muy convencidos de lo que hacemos.
Que no tenéis ningún miedo, eso seguro, porque estáis rompiendo todos los esquemas a nosotros por lo menos, porque el hecho de tener a una bailadora como Jean Caes y Graves también eso lo rompe con todo, una bailadora negra y tal. A ver, contadnos quién es ella.
Vale, bueno, Jean Caes ante todo es una mujer estupenda, con una cabeza súper bien amueblada, que tuve la suerte de conocer en Sevilla. Contó conmigo cuando en una pieza que trabajaba con otra bailarina negra, me llamaron para que yo echara un vistazo, ¿no?, desde fuera, y a mí Jean Caes siempre me ha parecido pues sublime, y resulta que es muy flamenca, resulta que le gusta el arte, que le gusta la danza, que le gustaba nuestro trabajo, así que ha sido como a por ella, ¿no? Le propusimos de entrar a colaborar con nosotros y fue todo muy, muy natural.
Y luego además una superproducción, ¿no?, porque habéis trabajado con un montón de gente también por fuera,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que para esta producción nos hemos rodeado De gente muy cercana, gente con la que ya habíamos trabajado, como es la iluminación de Antonio Valiente, que nos ha creado todo un mundo, todo un universo en el escenario. El sonido, tenemos a Rafa, que también habíamos trabajado con él. Entonces, Antonio Godoy nos ha hecho la escenografía. Entonces, hemos un poco, el trabajo sí te puedo decir que es muy muy familiar, ¿no? Decirlo de alguna
manera.
Y coral, todos.
Sí, porque parte es una idea vuestra, pero todo el mundo ha trabajado en la creación.
Y todo el mundo ha aportado, exactamente. Eso es, y todo ha aportado, nos hemos dejado influir por ellos, igual que ellos han dejado influir por nosotros.
Ya os hemos visto que ocupáis medio comedor del sitio donde habéis estado comiendo.
Os estábamos vigilando.
Muy bien.
Muy estupendamente, aquí.
Es uno de los grandes alicientes de venir por aquí, ¿no?
La comida y el vino.
Pues también. En 4 horas esta buena gente estará en el escenario del Victoria Eugenia con este espectáculo verdaderamente deslumbrante y que ustedes no deberían perderse. Así que hagan el favor de cumplir con el precepto si es que les gusta la danza. Y si no les gusta, pruébenlo también, que seguramente también será muy estimulante. Muchísimas gracias a ambos. Que vaya todo estupendamente y que el triunfo aquí siga proyectándose por todo el mundo.
Muchísimas gracias. Un placer.
Hasta la próxima.
Buenas tardes.
Hasta la próxima.
Ahora tenemos a uno de nuestros compañeros de deportes, Edu García, que quiere contarles algo sobre la última hora deportiva. Edu, arratsaldeón.
Hola, Félix, arratsaldeón. ¿Qué tal, Quique? Bueno, pues tiene que ver con la disputa de la final de la Copa prevista para el próximo 18 de abril, después de que hoy tanto el Gobierno como el Consejo Superior de Deportes hayan decidido, ya sabéis, que las próximas al menos 2 jornadas de Liga en Primera División y eventos deportivos de todo tipo se disputen a puerta cerrada. La Federación Española de Fútbol acaba de comunicar que va a trasladar a los clubes finalistas, esto es, a la Real y al Athletic, también la probabilidad de que la final pueda aplazarse, existe esa posibilidad, más allá del día 18 de abril, si es que no hay garantías de que para esa fecha el encuentro pueda jugarse con público, esto es, a puerta abierta. Y es una posibilidad, la de ese aplazamiento, que podríamos calificar como muy posible, como muy probable. Pero, insisto, de momento la Federación va a comunicar tanto a la Real como al Athletic, tiene previsto hacerlo en una reunión esta misma semana, esa probabilidad, esa posibilidad de que la final se juegue más allá del 18 de abril, algo, insisto, bastante probable, en caso de que no haya garantías de que pueda disputarse con público en el Estadio de la Cartuja en la fecha prevista. Iremos ampliando detalles en torno a esta noticia. Ya sabéis que el primer partido que se va a ver afectado y que no va a tener público en la grada se va a jugar hoy mismo en Ipurúa, el derbi entre Eibar y Real, aplazado hace casi un mes por las cuestiones referidas al vertedero de Zaldívar. Bueno, pues hoy no va a haber tampoco público en la grada de Ipurúa para ver ese Eibar Real Sociedad.
Bueno, oye, ¿estás de acuerdo conmigo, Edu? Es que una final de Copa sin público. Y encima, claro, una vez que llegamos el Atleti y la Real,
los dos,
vamos,
imagínate,
nos da un infarto. Vamos.
La Federación, para el 18 de abril esto está arreglado, por
la
Dios.
Federación Española tiene claro que quiere que haya público en la grada. Los clubes, evidentemente, también. Los aficionados están locos por ello. Nosotros también queremos una final auténtica con toda la gente, con todos los seguidores de Real y Atleti que, siguiendo el partido allí en la Cartuja. Pero causas de fuerza mayor pueden hacer que no se juegue en condiciones y por eso, insisto, se les va a trasladar la probabilidad a los clubes, la posibilidad, la opción de que la final pueda aplazarse más allá del día o se pueda disputar más allá del 18 de abril. E insisto, es una probabilidad bastante probable si se puede utilizar el juego de palabras.
Bueno, ya veremos cómo se desarrolla el asunto. No tomemos decisiones precipitadas. Edu García, muchas gracias.
Qué caso, compañero, sabor.
Venga, bueno, hacemos una pequeña paradita y enseguida volvemos desde donde estamos, desde Victoria Eugenia, de Feria, hasta ahora.
¿Tienes la sensación de que oyes pero no escuchas? ¿Te repiten las cosas varias veces?
Si te identificas con alguna de estas situaciones, en Medical Óptica Audición tienes la solución.
Medical Óptica Audición te invita a un completo chequeo auditivo, gratis y sin compromiso. Y además este mes, sorteo de una pareja de audífonos. Consulta en Medical Óptica Audición cómo participar. Pide cita en medicaloptica.es. ¡Te están esperando!
Gracias al trabajo y esfuerzo de muchas mujeres en el pasado, avanzamos en nuestros derechos. Cada una de nosotras somos un eslabón necesario para seguir dando pasos sin cadenas, en cadena. Emakunde, Gobierno Vasco.
Islandia, date una alegría.
De Dosis de Paraíso, una obra que va a ser presentada dentro de este festival de feria, y teníamos previsto charlar con el coreógrafo Sharon Friedman, que es el responsable del mismo, pero se nos han cambiado un poquito los planes. Es el problema del directo, la magia de la radio, que se dice, esas magia. Tonterías que, a las que recurrimos cuando...
¡Viva la magia! ¡Voy a matar a alguien!
Pues estas cosas nos ocurren. Afortunadamente, estando aquí en mitad del ambiente teatral, tenemos oportunidad de tener a otros amigos que nos acompañarán en los próximos minutos, a los que corresponde este fragmento de su obra presentada.
Habría unas 300 personas en la plaza del pueblo. Y cuando llegó, lo recibieron como un auténtico héroe de guerra. Pancarta, aurrescus, yo no sabía qué decir ni qué hacer. O sea, ¿en serio? ¿En serio estaban aplaudiendo a un asesino?
A ver, esto es muy complicado, porque aquí hay vascos, hay españoles, luego hay otros que son más españoles que vascos, tan vascos como españoles, más vascos que españoles.
La discusión continuó durante un rato,
y yo me quedé con la sensación de no haber podido expresar lo que realmente sentí.
¡Un, dos, tres, quiero coger lo que sea!
Yo tenía que haberle dicho a mi amiga que no fuera tan imbécil. Que la gente tiene derecho a manifestarse cuando le dé la gana.
Lo que estáis oyendo es una parte, algunas partes de la representación de Harry Oriar o El patio de mi casa, que los dos títulos tienen las diferentes versiones en euskera y castellano, de la compañía Pez Limbo, una obra escrita y dirigida por María Goirizelaia, un proyecto seleccionado en el marco de la iniciativa Nuevas Dramaturgias, Antzerkigintza Berriak, impulsada por el Arriaga de Bilbao, el Principal de Vitoria-Gasteiz y el Victoria Eugenia Donostiarra.
Se trata de un espectáculo producido que habla, como explican ellos mismos en su propuesta, de aquello de lo que nunca hablamos, del relato vasco, que no es uno sino muchos, y del miedo a revelar nuestra condición política dentro de un territorio donde hoy todavía pesa la sangre. Iñaki Irastorza, Nagore González, Josune Bre de Mendizábal, Aisea Baiges, Marcelo Rubio, Jonchu Martínez y Egoi Sánchez protagonizan esta historia que se presenta como un ejercicio, un espacio de convivencia donde personas de diversas ideologías hacen un ejercicio de empatía, un canto a la libertad y a los derechos humanos, un espectáculo teatral que quiere sanar heridas mirando al otro a los ojos. Están con nosotros dos de sus actores, Iñaki Irastorza y Marcelo Rubio. Hola, Arratsaldeón.
Bienvenidos, ¿qué tal?
Bien. Sí.
Bueno, vosotros no vais a estrenar aquí, porque ya habéis estrenado en el Principal de Vitoria y también habéis estado en el Arriaga bilbaíno.
Sí,
así
sí.
Que ahora,
y en Durango también.
Y en Durango también. Ahora aquí representáis el jueves, creo, la versión en castellano. Pero luego salís del festival incluso y representáis durante el fin de semana en el Teatro Principal la versión en euskera, ¿no? Ese es el plan para esta semana.
Sí, sí. Bueno, no todo el fin de semana.
Viernes y sábado.
Viernes y sábado.
Bueno, ¿qué tal la respuesta del público, Marcelo, en las representaciones que habéis hecho hasta ahora?
Pues la verdad es que bastante buena, ¿no?
Sí.
¿Qué te voy a decir?
pero está bien.
No, la verdad es que cuando estás inmerso en los proyectos ahí en mundo ya pierdes la objetividad y ya no sabes si va a gustar o no. Y la verdad es que el estreno fue muy bonito y hubo duende. Fue un estreno como especial, ¿no?
Sí.
Y las cosas que se van recibiendo por las redes y tal, pues la verdad es que hay cosas muy hermosas. Y yo creo que esto a mucha gente le va a tocar la fibra, dependiendo mucho también de lo que haya vivido, de lo que le haya tocado vivir a cada uno en toda esta cosa.
Bueno, hay un buen truco en la dramaturgia que es mezclar a siete personajes diferentes de diferentes edades y en consecuencia lo han vivido de diferente manera. Está bien el truco inicial de que cada uno de vosotros os plantéis allí, digáis cuándo habéis nacido y un poquito vuestras circunstancias, no las vuestras, las de los personajes.
Sí, pero bueno,
de cualquier manera es una buena presentación con vistas a una comprensión por un público que vamos a suponer que lo saben, que conocen nuestra historia, pero igual hay un público que en un momento determinado no lo sabe, ¿no? Y vosotros centráis muy bien el tema.
No, la realidad es que muchas veces, te encuentras con jóvenes y no tan jóvenes que una historia muy reciente, pero no la conocen.
Ajá.
Porque no han vivido directamente, ¿no? O han vivido cuando de niños y todavía no sé. Y otros, pues, por pura pereza o por puro, bueno, yo paso por aquí, tampoco saben. Entonces creo que, bueno, en cualquiera de los casos, pues es necesario abrir el abanico y contar, porque el tapiz está hecho de diferentes edades, de diferentes situaciones y de diferentes, vamos a decir, verdades relativas y, bueno, que es necesario contar.
Yo creo que va a ser muy interesante, aparte de esto, de que se vea fuera, fuera de
Euskadi. Euskadi.
Sí. Sí. O sea, que sea una óptica desde aquí y que lo vea gente... Gente de fuera, ¿no?
Pero para nosotros es muy interesante lo que decía Iñaki, ¿no? Que puede haber gente, o sea, para los que tenemos ya una edad, que nos haga reflexionar sobre nuestras propias actitudes en un momento determinado, pero para los más jóvenes, el enfrentarse hacia una realidad que muchas veces sea susurrada en sus casas, ¿no, Marcelo?
Sí,
de hecho, en los ensayos con los actores pasaba un poquito lo mismo, ¿no? O sea, lo que se trata de reflejar es eso, la función, ¿no? Pero entre los actores también nos ha pasado...
Claro, que sois de diferentes edades.
Hay muchas
claro.
generaciones diferentes y muchas mochilas diferentes y muchas experiencias diferentes. El otro día, de repente, uno decía, pues mi padre no sé qué, pues el mío no sé cuántos. Y era como, anda la leche, ¿no?
¿Está el personaje o claro, es el actor, ¿no?
Claro, sí. Sí. Y también está la jovencita que dice que es que yo, para mí esto es una cosa lejana. Y tiene 20 y pico años. Pues, no lo ha tocado y tiene una edad pues que le pilla lejos, ¿no? Y no lo ha sufrido, no lo ha vivido en primera persona.
Añaki le ha tocado la parte quizá más dura, porque es la mayor de todos los personajes y evidentemente le toca toda la dictadura franquista y todo. O sea, sí, tu parte, digamos, que es casi la más dramática de todas, ¿no?
No sé si la más dramática, porque eso sí que lleva una maleta muy cargada por la extensión de los años, ¿no? Claro. O sea, para la vida. Pero bueno, es que cada uno pensará que, muchas veces pensamos, ¿no?, que nuestra realidad es la más dura, que nos ha tocado la peor parte. Y creo que con la historia que contamos, eso es muy importante. Creo que tenemos que parar un poco, salir de ese círculo, yo soy la que peor ha pasado, salir un poco y mirar a los demás, a los ojos también, ¿no? Uh-huh. Y ver, poder ver que a mucha gente, diferentes edades, lo que quieras, de diferentes extractos sociales incluso, de todo, pero que hay algo que nos une. Pero para eso, para poder entender que nos tenemos que parar un poco, mirar y hablar. Y no vamos a llegar a la primera, a una solución, y si es que hay solución, pero tenemos que seguir viviendo y tenemos que agarrar a ese toro por los cuernos y intentar pasar la página sin demasiada prisa, porque a veces... Yo como Ñaque también siento que hay mucha prisa por pasar. Sí, por pasar, pero por mucha prisa que tengamos, eso va a necesitar. Las heridas, tú quieres que se curen enseguida, pero necesitan su tiempo, aunque los cures muy bien. Pero lo que sí es necesario es que curemos. Y para eso tenemos que tener tiempo, paciencia, mirarnos, hablar mucho... Y
autocrítica, perdón, justicia, reparación.
Sí, y nos vamos a dar cuenta, ¿no?, si hacemos eso, que el dolor muchas veces nos une y que no somos tan diferentes.
Sí, lo que pasa es que seguramente somos de unas generaciones más comprometidos con la responsabilidad, somos un poco más plastas según los jóvenes.
Sí, bueno.
Por cierto, vosotros sois, digamos, los mayores de la representación. Sí. Y se supone que los jóvenes encuentran en vosotros una maestría, que aprenderán mucho de vosotros. Pero estoy seguro que vosotros también aprendéis de los jóvenes, sí, de los que están con vosotros en el escenario. ¿Qué diferencias hay?
Está la frescura, ¿no? Son muy frescos. Yo el otro día hablaba con John Chu, uno de ellos, y estábamos a las puertas del estreno, y que estás nervioso. Y dice, no, yo no me pongo nervioso. Y me empezó con toda la teoría, ¿no? Pues yo confío en el trabajo, confío en el compañero, confío en el texto, en la idea. Le digo, sí, es verdad, eso es así, pero... Y no te puedes decir... Pues mira, por ejemplo, eso lo aprendí, ¿no? Digo, a mi edad, hombre, es otra cosa, se lleva, ya has transitado muchas veces por esos sitios, pero es verdad, sí, de repente pues te enseñan cosas así, ¿no?
Oye, hemos sabido más o menos cuál es el personaje de Iñaki, cuál es tu personaje, Marcelo.
Mi personaje, bueno, es un personaje que tiene una mochila bastante pesada y que le ha tocado vivir un acontecimiento que le marca de por vida, ¿no? Y eso es un personaje que está marcado, muy marcado. Pero bueno, tampoco digamos que está anclado en el, enrocado en el odio, ¿no? Digamos que de alguna forma mira al futuro con... Pues intentando limpiar, ¿no?, todo lo que le ha tocado, ¿no?
Como decíamos antes, los personajes no solo son de diversa edad, también son de diversa condición, están situados políticamente en un lado o en otro, muy diferente, incluso moralmente es gente de actitudes diferentes. Pero yo creo que además del texto, en esta obra prima mucho la actividad física. Es una obra de mucho correr por el escenario y saltar y de poner tensión en la voz, y de a veces romper la cuarta pared, enfrentarte al público también, ¿no? No sé si andáis con tensión durante la representación.
Estos dos se han acordado mucho de María por haberles hecho ese perfil de personaje, me parece a mí.
No, somos, para eso es, todavía estamos en forma,
siempre,
¿no?
Sí.
¿Vale?
Sí.
Vamos a decir bajito, pero está bien, está bien. No, así que hay mucho juego y mucha actividad y que de golpe se rompe y hay una parte, una confesión, no hacia los a los demás personajes, sino directamente al público y otra vez vuelves. Uh-huh. Eso es muy interesante porque en el juego salen muchas cosas del carácter de cada uno. Vamos a poder ser, aunque sea juego, vamos a ganar, vamos a... Y luego se rompe con cualquier tontería, ¿no? Uh-huh. Y llegas a la emoción y llega a otra historia, y salen, se abren unas rendijas nuevas, ¿no? Uh-huh. Que el personaje lleva a otro espacio.
Sí, pero además, dentro de esa actividad física tenéis que tener en cuenta el punto donde tenéis que pararos. O sea, mucho correr, pero os tenéis que pararos en un punto porque en esta ocasión no solo está la visión del espectador desde el patio de butaca, sino que hay una cámara cenital que también tiene que tener, digamos, su infraestructura estética, ¿no? Tenéis que pararos en el punto correcto donde está siempre, incluso cuando jugáis a tijeras, piedra y papel, eso también os obligáis a... Una dinámica como de mucho
casi,
shock, ¿no?
Casi movimiento cinematográfico, ¿no?
Sí, pero bueno, la repetición al final te hace...
Sí, tiene una cosa muy difícil esta obra y es que somos siete personajes encima del escenario y necesitamos estar todos a una, o sea, siempre se necesita estar todos a una, ¿no? Pero aquí especialmente, porque si ese ritmo alguien falla, es que se va a notar mucho.
Es una orquesta, sí.
Sí, es una orquesta que hay que estar ahí. Y esa tensión de estar con los cinco o siete sentidos, con los que puedas, vamos, con los que tengas, ¿no? Estar ahí no cansa bastante más que el hecho de correr o de decir o de pararte. Sí. Todo eso sale si la concentración está donde tiene que estar. Y a veces no es fácil eso. Ya.
María Goyri Celaya, ¿es difícil? Lo digo porque al ser también la autora del texto, parece que el director en este caso pues tiene una mayor implicación, igual exige algo más. Vamos.
María es todo lo contrario, es todo facilidad. María no es una directora que te deja hacer, te deja proponer y vamos haciendo y vamos haciendo y vamos haciendo y no presiona, no te da notas, te da caminos, pero no espera que seas tú el que recorra el camino, ¿no? Uh-huh. Te acompaña, más que dirigir, acompaña, ¿no? Me encanta, creo que María es un presente que tiene un futuro impresionante.
Bueno, ella no está hoy aquí porque está ensayando el Madre Coraje, que se estrenará la semana que viene en el Teatro Arriaga. O sea que,
sí,
se ve, está la mujer muy ocupada.
On fire.
Oye, volviendo al patio de mi casa, los personajes casi funcionan como símbolos de... ¿cómo se hace para no caer en el estereotipo, Marcello?
Uf, buena pregunta.
No, aquí siempre, ¿eh? Aquí te caen las preguntas.
No sé, yo creo que el ser autóctonos, digamos, el haberlo conocido, hace que no vayamos al estereotipo, ¿no? Creo.
Yo creo que ayuda, sobre todo, ¿no? Pero bueno, siempre hemos tenido muy en cuenta no caer simplemente en eso, ¿no? Si quieras o no, siempre aparece algún ramalazo de que es necesario también para identificar, porque los estereotipos existen. Lo peligroso es quedarte ahí, no salir del estereotipo, pero es parte de nuestra vida. Y yo creo que no hay que tener tampoco tanto miedo al estereotipo para entrar, romper, salir y hacer lo que quieras, pero que existe y hay que romper eso.
Bueno, en la escena hay que, como decíamos, correr, saltar, eso y cantar.
Sí. Bueno.
Bueno, los actores y actrices tenéis que estar para todo. Y si hay que cantar, sí, sí, se canta. Y si hay que dar volatines, se dan volatines.
Sí, sí. Y si hay que desafinar, se desafina. Se desafina tranquilamente. A veces sin mucho esfuerzo.
Oye, con este montaje habrá que ver. Lo ha dicho antes Marcello, pero a mí me parece muy interesante la reflexión que hacía, ¿no? Ver cómo se va a ver fuera también, ¿no? Quiero decir que eso es interesante, ¿no?
Yo creo que sí, porque...
¿Me haría hecho ese esfuerzo de ponerse en un espectador que no sea vasco a la hora del texto y de contar la historia para facilitar a ese espectador la visión?
No, yo creo que ha sido honesta. Creo que ha sido muy honesta. Yo...
Como decía Marcello, sí que nos ha acompañado maravillosamente, ¿no? Pero en el fondo yo creo que sabía muy bien lo que quería, y por eso cuando alguien sabe muy bien lo que quiere, trabaja con muchísima más libertad. Y en el momento que tiene que llevarte un poco, a ver, prueba con esto, ¿no? Y pruebas y así, vale. Entonces yo creo que no sé, igual es mi percepción, ¿eh? Pero creo que no ha estado preocupado cómo verán aquí o fuera, o no sé, creo que ha yo, querido no, no, yo hacer creo,
no
algo
lo has, sí, no lo has
escrito quería.
Pensando, eso es, no. Eso es.
Igual es mi impresión.
Sí, yo creo que es interesante que se vea fuera porque creo que siempre ha habido mucha manipulación en torno a este tema, ¿no? Y yo creo que esto... Es un tema conflictivo y todo el mundo verá lo que quiera ver, ¿no? Pero yo creo que es bastante riguroso.
¿Hay planes de salir por el Estado y demás? ¿O
no
tenéis todavía?
Dos, pero...
Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para eso está la feria.
Para
que la gente venga, lo vea y lo contrate. Así que estos pases son muy importantes para el montaje, sí, claro.
Y en Euskadi, además de lo que ya habéis hecho y lo que vais a hacer esta semana, ¿tenéis algunas otras actuaciones previstas? ¿O vosotros os llaman un día y mañana hay que ir a...?
No, hay algunas ya. Sí. Está Basauri...
Vamos el 27, vamos a Basauri, sí, ¿no? Con dos funciones. Sí. Y
Santurce, Portugalete...
No, Santurce también. Sí, Galdakao.
Galdakao, sí.
Y no sé, en este momento no
hay
sé.
Más, hay más,
Búsquenla cerca de casa.
Sí, sí, sí.
Y al margen del patio de mi casa... Iñaki, ¿tú estás haciendo...?
Bueno, en este momento estoy... Mañana voy a empezar a grabar una serie, pero bueno, tengo un... No es un papel muy grande, pero en el internado que se está...
Ajá, sí.
Sí.
La nueva versión,
sí,
la vuelta del este. Bueno, qué bien, ¿no? Sí. Eso está muy bien.
Muy bien, está estupendamente.
Marcello.
Pues estoy también con otra función que se llama El silencio de Elvis, que ya lleva cierto recorrido y que volvemos ahora en junio, julio, volvemos al Teatro Español en Madrid. Uh-huh. Y también estoy en una miniserie que se está haciendo ahora en la Euskal Telebista sobre el alarde.
Vas de tema caliente a tema hirviendo.
Sí.
Casi nada.
O sea que estamos ocupados.
Bueno, el patio de mi casa en el Principal de Donostia este jueves en castellano y viernes y sábado en euskera. Se sale de feria, pero bueno, aquí se queda. Ha dicho, aquí planto mi bandera en el Principal y no me sacan de ahí. Iñaki Dastorza.
Pero los programadores tendrán que verlo el jueves.
Hay una cosa que me gustaría decir, que esto es una de las versiones, una más, es que es de todas las que hay que hacer.
Sí,
porque hay que hacer
hay que hacer muchas.
Muchas,
sí,
para llegar a algo, porque esto... se hace y ya está, ¿no? Uh-huh. Para contar nuestra historia habrá que hacer muchas veces y muchas versiones.
No, todavía creo que tenemos
Estamos en el inicio.
Sí, tenemos para rato.
Iñaki, Marcello, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Y mucha mierda.
Una pausa y volvemos ahora enseguida. Venga.
Ya está en marcha el tercer concurso de monólogos de Radio Euskadi.
¿Habéis probado a haceros una foto del culo? ¿Cuántos músculos os habéis contracturado? A mí ya me han convalidado segundo del Circo del Sol.
No pasa nada, tenemos arconada, ¿vale? ¡Eta obrena! ¡A tope con la cope, bye!
Yo creo que tendrías que meter algo gracioso.
Con 2.500 euros en premios, en esta tercera edición cada semana contamos también con algunas figuras de referencia. El actor Asier Ormaza será este jueves el hada madrina de la segunda sesión. Te queremos como público, pero como las circunstancias lo impiden, tendrás que verlo todo a través de internet conectándote a Radio Euskadi Plus en eitb.eus. Por la red solo se contagian risas. Tercer concurso de monólogos de Radio Euskadi, los jueves en Graffiti.
Islandia, ideal para tomar el té.
Música de Dosis de Paraíso, Dose of Paradise, que se ha estrenado esta mañana en Gasteizena, hoy a las 11:30 de la mañana. Un espectáculo de danza creado por el coreógrafo Sharon Friedman y en el que bailan la catalana Melania Olcina y la aragonesa Maite Larrañeta, con la música en directo de Ofer Smilansky.
Una vida, una relación en 50 minutos, dos cuerpos entre música y luces, como dice el texto de presentación de la obra, ellas se encontraron y se entregaron la una a la otra, descubrieron el hábito de la turbulencia, la oportunidad del abrazo y el miedo a la soledad. Mantenerse en el paraíso no fue tarea fácil, mantenerse en el presente sin la refracción del pasado ni la proyección del futuro. Tenemos el gran placer de saludar al coreógrafo y realidad afincado en Madrid, Sharon Friedman.
Hola, buenas tardes.
Hola, Sharon.
Bienvenido.
Encantado de saludarte.
¿Te gusta Euskadi, no?
Pues mucho.
Sí, es que no se te ha oído.
Ha digo muchísimo, porque últimamente me encuentro en País Vasco mucho tiempo, de claro, mi tiempo claro. De creación.
Claro, con Kukai está mucho, con John Maya también.
Eso es, con Kukai, con dos últimos trabajos, sí. Ritu, que está ahora en gira en España, eso por España, es, sí. Y el otro trabajo que mañana se va a presentar aquí a las 6:30 en De Feria, un nuevo solo. Y aquí estoy por Dosis de Paraíso.
Que por cierto son coreografías que te han dado muchas satisfacciones, porque, además de premios, claro.
Ya, los premios son los premios. Vale. Y la satisfacción composicional, coreográfica, sí. Es una cosa que es muy difícil expresar en palabra, sí. Pero es el puro paraíso. La creación es el puro paraíso. El poder componer con las verdades de las personas participantes en el proyecto un tejido que sea natural y a la vez verdadero y que va a ser útil para la persona que lo hace y útil para mí como coreógrafo en ese momento, eso es el puro paraíso, cuando pasa, y eso pasó en esas creaciones, sí.
¿Cuánto te ayudan las bailarinas, Melania y Maite? ¿Cuánto te ayuda Ofer? Quiero decir, ellos que aportan, tú les pides, ellos te dan, llegáis a un acuerdo sobre lo que hay que hacer. ¿Cómo es el mecanismo?
Pues prácticamente yo invito a personas a participar en mis proyectos, no solamente porque son buenísimos haciendo lo que hacen, sino porque tienen una necesidad de descubrir o de conseguir algo para ellos mismos que esconde en esa propuesta que yo propongo. Y también al revés, que habrá algo en ellos que yo necesito y que la relación entre nosotros sería, en inglés dice engagement,
sí, sí, sí.
Que realmente vamos a necesitar uno del otro y de ese proyecto. Y se genera una relación único, donde no hay otras personas que me pueden dar mejor de lo que pueden dar ellos. O sea, no existe ese parámetro. Esas personas que dan su vida, su historia de vida, a componerse en la coreografía.
¿Qué tal el pase de esta mañana? ¿Cómo ha ido?
Pues a ver, ¿cómo ha ido a mí o cómo ha ido al público?
A ti.
Yo prácticamente vivo muy mal mis presentaciones. Cada vez que se nace una obra o que se presenta en un teatro, estoy sudando un montón, mi cuerpo convierte muy frío y empiezo a temblar. Después de media hora recuerdo que el público está ahí en el teatro y digo, es ahora cuando está aquí viendo el trabajo que hiciste, es ahora, ¿cómo está? Y acaba la función, ¿no? Después las reacciones de la gente, lo que traen con ellos, te llena escuchar, a veces te vacía totalmente, ¿no? Depende un poco de lo que tienes, pero en este caso salí muy contento.
¿Te queda todavía sufrir lo de mañana?
Bueno, sí, mañana sería el sufrimiento de mañana, pero hoy me queda el paraíso.
Bien, ¿no? Bueno, tu filosofía queda clara en todas tus representaciones, el contacto, la dimensión social de la danza, la ruptura de la cuarta pared. Tú sigues siendo fiel a ti mismo y no te dejas influir mucho por modas ni nada así.
Pues yo creo que las modas también se están creadas y no sé, me cuesta mucho con referencias exteriores a mis trabajos, pero sí que estoy intentando contar una verdad que cuando se descubre, está descubriéndose. Y para mí normalmente me gusta poner en el escenario cosas que yo mismo todavía no conozco. Por eso es tan así.
Qué interesante, qué interesante.
Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Llegamos a las 5 de la tarde. Sharon Friedman, muchísimas gracias. Que haya mucha suerte mañana, como la ha habido hoy, como la hay siempre, porque cuando el trabajo está bien hecho, esto se refleja en el éxito.
Están sonando de fondo los Moon holandeses, con tres OEs, un grupo que rinde homenaje al rhythm and blues de la música surfera de los años 60 y que tocan este miércoles en Daba Daba. Si os cansáis de la escena, del teatro y todo eso, pues os vais a soltar un poco de adrenalina al Daba Daba y miércoles.
Aprovecha que estamos en de feria.
Y ahora llega graffiti, ¿eh? Ahora llega graffiti. Venga, hasta luego, agur.
Hasta luego.